podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 2 de marzo de 2021.
Hola Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Se me oye?
Sí, sí, te oye, sí.
¿Qué tal todo?
Bueno, la novedad así más relevante es que ya estoy empezando a ir los audios grabados antiguos para publicarlos y tal. Uh-huh. Hay un voluntario, el pobre hombre, la verdad que se está pegando un trabajo del copón, porque tiene una calidad bastante floja, los audios, y ya me está pasando ya audios procesados y tal, y hoy estoy con el primero, oyéndolo y tomando notas para poner las notas, ¿no?, del podcast, de qué se habla en cada momento y tal, porque claro, como no tenemos un tema cerrado, pues voy poniendo minuto no sé qué, hablamos de X, ¿no? Y luego pues hay que ver la parte de publicarlos, que es la otra parte, ¿no?, del software, porque una cosa que quiero hacer es meter capítulos, cosas así. No sé si has familiarizado con el tema de podcast, cómo va, no, cómo funciona.
Pero nada más.
Claro, lo más fácil evidentemente es publicar un audio y ya está. Pero yo quiero meterle, por ejemplo, quiero meterle capítulos al audio, o sea, que tú puedas, que el audio tenga un índice. Y si tu reproductor de podcast lo soporta, que lo tiene que soportar, pero bueno, que hoy en día debería ser bastante normal, pues puedes ver todos los temas que hay y pulsando te vas al minuto no sé cuál, ¿vale? Que está hablando de lo que te interesa, ¿no? No simplemente oír 2 horas sin saber muy bien qué vas a oír, porque como no hay una temática semanal, no sé, en plan...
Ya, ya, ya.
Entonces, bueno, aquí por lo menos tienes el índice que te vale para ver qué temas se tocan. Y si hay cosas que no te interesan, por ejemplo, si hay una parte de 12 minutos que no te interesa, pues sabes que te puedes saltar 12 minutos porque el siguiente tema empieza en el minuto no sé qué, ¿no? No hace falta que vayas avanzando de minuto en minuto y tengas miedo de que te pierdes algo y tal. Esa es la idea. Pero claro, eso supone pues un poco más de complejidad y tal, y además, como eso no lo he hecho antes, pues hay que mirar software y probar y esas cosas. Pero básicamente los audios ya tengo, ya me he devuelto unos cuantos, me he devuelto, no sé, pues como 4 audios así, hasta 2021. Pues como 4 o 5 audios, o 6 incluso. Y ahora ya está en mi tejado el hacer las notas y subirlos por ahí a algún lado y bueno, darles un poco de difusión. La verdad que se ha pegado un buen trabajo. Y los audios no tienen buena calidad, a pesar de que, bueno, el hombre se lo ha currado bastante, pero la fuente es mala, con lo cual, de hecho, ya estoy grabando con otro micro diferente, a ver si el hombre ya no tiene que... Se llama Pablo Gómez, hay que decir el nombre que tiene, que se lo está currando mucho. Si Pablo sufre menos con... El problema es que ya tenemos grabados... Pues no sé, como 10, ¿no? Entonces, bueno, esos 10 ya están como hasta. Pero bueno, esa es la novedad más importante, que yo creo que es interesante para compartirla. Ya me imagino que esta semana, estamos a martes, pues a lo largo de la semana sacaré alguno. Y me imagino que cuando saque el primero, que es el primero es el que cuesta, ¿no? Por todo el tema de software y tal, los demás irán rápido, supongo, a ver el tiempo que tengo, porque es que el problema también es que tengo poco tiempo, pero la verdad que Pablo se lo ha currado mogollón y que me pase audios y no publicarlos tiene que ser machacador para la moral. O sea, entonces hay que publicarlos, pues sí, como sea, hay que publicarlos. Ese trabajo se tiene que ver, porque si no el hombre me va a mandar a la mierda, básicamente, por no, o sea, que trabaje y que no se vea que está trabajando, ¿no? Bueno, y es un trabajo importante. Entonces, bueno, Llevo oído una hora de primero, son una hora y 38 minutos, o sea, me quedan 38 minutos más, voy tomando notas, lo terminaré hoy. Y luego tengo que ver, ya te digo, todo el tema del software, de cómo meter en los capítulos y tal. Que me parece que para este tipo de podcast es imprescindible meter capítulos porque no hay un tema. El podcast no va de un tema determinado, sino que vamos saltando. Y entonces marcar en qué punto se habla de una cosa o de otra me parece bastante necesario. Pero bueno, intentaré que la cosa vaya rápido. A ver, espero que esta semana sacar uno al menos. Entonces nos dará vergüenza lo mal que sonamos y seguramente empezaremos a sonar mejor. Yo ya he cambiado de micro, ya con eso os debería dar una pista. En fin, bueno, Viraco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted qué tal?
¿Cómo pues nada, lo que ya has oído al final, que ya me están mandando los audios procesados. Ya tengo unos cuantos, tengo no sé, 4, 5, 6, y ya depende de mí el etiquetarlos y el prepararlos para mandar. Supongo que no conocerás ningún sistema para meter capítulos en MP3 y en Opus. Normal. Porque el que no se dedica a esto no lo sabe. Es normal. Pero bueno, yo lo pregunto por si acaso. Al final me tendré que picar yo código, ya verás. Y tardaré una semana en publicar los capítulos porque estaré programando tecnología para esto. Pero bueno, a ver si conecta alguien más. Estamos a I36, pues ya no va a conectar nadie más. Lo siento, pero ya vamos a empezar, si queréis. Os repito lo de todas las semanas, que esto lo estoy grabando, que se publicará eventualmente, y esta vez va en serio porque ya hay pruebas de que va a ocurrir. A menos que ocurra una catástrofe, y en principio ahora mismo estamos Miguel, si os queréis presentar, porque luego un problema que tenemos es que no se sabe quién habla. Entonces, si os queréis presentar, yo soy Jesús Cea, que soy un poco el que más habla, con diferencia, con mucha diferencia, es vergonzoso, o sea, lo que he oído no me mola mucho, así que os va a tocar a vosotros. Y soy Jesús Cea, soy freelance y me mola Python, llevo con Python más de 20 años, 25 años o por ahí, y estoy en estas grabaciones, en estas tertulias, porque me interesa charlar de Python con gente que le interesa a Python. Ya está, es la motivación que tengo, hablar de lo que me mola, con gente que también le mola, ¿no? Y con suerte aprender un poquito para luego poder que me den alguna idea y tal, y poder jugar luego yo con ella, ¿no?
Bueno, pues nada, yo me llamo Miguel y no soy profesional, simplemente soy un aficionado del tema y me encanta. Y ya está.
¿Desde dónde conectas, Miguel?
Yo desde Las Palmas. Conecto desde Las Palmas.
Pues nada, yo soy Víctor. En la red me pongo en todos los sitios como Viraco. Soy freelance también. Conecto desde Huelva. Y nada, estoy aquí sobre todo por intentar aprender cosillas sobre Python, que es lo que llevo trabajando bastante tiempo y es lo que me gusta.
La última unión a la sala de chat quiere presentarse. No es obligatorio.
Pues buenas, ¿se me oye?
Se te oye, sí.
Vale, pues nada, soy José Juan. Yo creo que más o menos ya nos hemos visto alguna vez. Y ya nos conocíamos y nada, pues entraba un poco a curiosear ya y a ver si me empapo de algo.
Vale, yo pido eso, que nos presentemos, porque ahora ya va en serio lo de que se van a publicar los audios. Y como además ya unos cuantos somos habituales, pero hay gente que no es habitual, entonces es importante que luego, por lo menos cuando se le oiga la voz, que se le pueda poner nombre, porque no se sabe quién habla, básicamente.
Vale, pues nada.
Así que bienvenidos a todos. ¿Alguien tiene...? Bueno, hay otro. Hoy entramos con cuentagotas. Javier, nos estamos presentando. Te pongo en antecedentes. Ya me están mandando audios para publicar. Y tiene muchos problemas de calidad, etcétera. La verdad que se están pasando un trabajo brutal. Pablo Gómez se está pasando un trabajo que no veas. Y uno de los problemas que hay es que no nos presentamos y no se sabe quién habla. Entonces, si quieres presentarte, algo cortito, ya está.
Buenas, me llamo Javi y programo con Python desde hace no sé cuántos años, más de 10.
Muy bien. Bienvenido, Javi. En plan alcohólicos anónimos, ¿no? Bueno, no sé, alguien, otra cosa que es muy dolorosa oyendo la grabación, las que he oído hasta ahora, es que siempre digo que hablo yo solo, pero es que es verdad. O sea, hablo mucho, ¿vale? Entonces, os pediría que no sé, que intervinieseis un poco más si podéis, ¿vale? Yo tengo poquitos temas esta semana, me he apuntado 3 o 4 nada más. Y nada, si alguien quiere empezar, pues mejor, ya no lo hago yo. Vale.
Yo mismo puedo comentar algunas cosillas, sobre todo van a ser preguntas, porque me he puesto esta semana a meterle MyPy a uno de los proyectos y hacer el chequeo de tipos, y estoy teniendo un problema que me ha pasado hace media horilla y no he sido capaz de solucionarlo, y es cuando tengo una clase abstracta, si yo paso esa clase abstracta como tipo, hay cosas que no me detecta, como por ejemplo, si yo lo que le voy a pasar no va a ser la clase abstracta, sino una implementación de esa clase abstracta, digamos, esa implementación va a tener un MRO, va a tener un --bajo base, cosa que la clase abstracta en sí no lo tiene. Entonces, MyPy da error de que no encuentra esas cosas. No sé si me he explicado.
Error de que no encuentra esas cosas. Puede ser un poco más concreto, es que no entiendo lo de
error. Da error, por ejemplo, o sea, si tenemos una clase abstracta utilizando el ABC, ¿vale? Esa clase abstracta, si nosotros, o sea, no se puede crear una instancia de esa clase abstracta, pero si pudiésemos crearla, esa clase abstracta, cuando nosotros miramos qué atributos tiene, pues no tiene los atributos que busca MyPy en lo que se tendría, lo que es una implementación de esa clase abstracta. No sé. A ver, por ejemplo, tengo la clase abstracta vehículo y ahora me creo una implementación que es coche. Esa clase coche, si yo le miro los atributos, pues uno de los atributos es el MRO y otro de los atributos es el --bajo base. Pero cuando yo voy a pasar el tipo, yo le quiero pasar el tipo vehículo, porque lo mismo le voy a pasar a un coche, que lo mismo le voy a pasar a un camión a futuro, que lo mismo le voy a pasar a un avión. Entonces, cuando yo le paso ese vehículo, MyPy me da error porque yo estoy accediendo a la variable base, al atributo base, y eso no me lo encuentra.
Vale, o sea, tú el problema que tienes es que tú le estás diciendo que pasas un tipo, pero el tipo real que tú pasas tiene más métodos que el tipo base que le estás pasando.
Claro.
Vale, pero eso es normal. Porque tú realmente le estás pasando, normalmente, a ver, ¿cómo lo explicaría yo? MyPy no tiene forma de saber que lo que tú le estás pasando va a tener esos tipos, él no lo sabe. Como mucho tu tipo debería ser más estrecho que su padre, no más ancho que su padre.
Una cosa, ¿estás definiendo esos métodos y las propiedades como abstractos? ¿Con ABC?
No, porque es que son objetos, digamos, que ya tienen una propia clase de Python. Lo que pasa es que el problema es que hay una clase de Python sí tiene unos atributos que una clase abstracta no los tiene. Entonces, claro, cuando yo lo estoy pasando a la clase abstracta, esa clase abstracta no tiene el atributo --bajo base, que sí lo tiene una clase normal de Python.
A mí me parece que el error es completamente normal, porque tú le estás diciendo que... Uh-huh. Tú lo que le estás diciendo a MyPy... Uh-huh. Pues olvídate de clases abstractas. Tú lo que le estás diciendo a MyPy es: mis objetos tienen este tipo y pueden ser subclases de esto, ¿vale? Pero luego tú estás haciendo métodos que no están en ese tipo.
Claro.
Entonces, pues te voy a decir, pues no funciona. Yo una forma de hacerlo, aparte que acceder a bases, a subrayado de base, pues igual no es lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Yo lo que haría es definir una clase abstracta que herede de la clase abstracta que te interesa y que defina esos métodos también. Vale. Y eso es lo que pones tú en la interfaz. digamos, la clase abstracta extendida que tiene los métodos subrayado base, etcétera, ¿no? Y entonces, y eso es lo que le pasas como parámetro. Entonces lo que le estás pasando es, lo que le está diciendo MyPy es, te estoy pasando una clase abstracta que tiene estos métodos.
Vale.
Porque tú lo que le estás diciendo es que, que deriva de diccionario y él sabe que un diccionario no tiene conducir, el método conducir, sí. Lo sabe. Sí. Entonces te va a dar un error. Pero si tú creas una clase abstracta que tiene el método conducir de forma abstracta, que también la tienes que... O sea, básicamente yo creo que lo que tienes que hacer es crear una clase abstracta nueva y darle métodos abstractos que necesites definir en clases hijas, ¿no? Y esa clase abstracta es la que usas en la interfaz para que MyPy sepa que tiene que esos métodos los tiene que estar definidos, no te dé un error cuando los uses y que además exija que cualquier clase que le pases ahí, si puede comprobarlo en tiempo de compilación, digamos, que exija que cualquier clase que le pases tenga definidos esos métodos.
Vale.
Que es exactamente lo que tú quieres.
Sí, sí.
¿Vale? Si no quieres hacerlo con heredando, lo puedes hacer por composición, que bueno, en este caso son, no sé, habría que pensarlo un poco, pero parece bastante equivalente una cosa a la otra, ¿sabes? O sea, heredar dos clases, en vez de heredar de decir una clase abstracta y luego heredar de esa clase abstracta, me dice, no, mi clase hereda de clase abstracta X más otra clase abstracta que lo único que hace es definir que debe existir esos tipos, esos métodos o tributos.
Vale.
No sé si me explico, ¿vale? Sí. Pero aquí lo que te está fallando no es el que uses clases abstractas.
Sí, sí, o sea, yo estoy entendiendo, o sea, entiendo el error. Lo que pasa es que yo creía que, digo, a lo mejor hay algo en Python que a mí se me escapa, como para yo decir, imagínate, cuando le pongo el tipo, le pongo implementa esta clase abstracta y entonces ya me coge cualquier implementación de esa clase abstracta porque al yo hacer, me estoy inventando, ¿vale? El tipo implementación, al yo pasarle ese tipo ya me genera lo que es una clase y ya esa clase tiene los atributos de una clase normal y corriente. Entonces como que ya los pillaría, pero parece ser que no hay, o sea, no hay nada de eso.
Ya, pero
habría que hacerlo, implementártelo tú por tu cuenta.
Ya, pero por ejemplo, yo que sé, el tipo entero, que es una clase básica de Python, ¿no? ¿Tiene bases? O sea, ¿tiene bases o no? No lo sé.
No lo sé.
Lo estoy comprobando. Pues no tiene atributo bases. Es decir, tú supones que un tipo tiene bases. Dicen, no tiene bases.
Vale.
Tiene bases si es, por ejemplo, un tipo derivado de otro.
Vale.
Pero, por ejemplo, cuando tú haces la implementación nativa de una clase abstracta, 100% abstracta, que son las clases abstractas normales, no estás derivando de esa clase. No heredas ningún comportamiento de esa clase. Uh-huh. Al contrario, si a veces te impone comportamientos a ti, pero tú no heredas ningún método de esa clase.
Vale.
No sé.
Vale, sí. Pues muchas gracias.
Bueno, a ver si te sirve, no lo sé.
Sí, sí, vamos, ya con lo que me habéis comentado ya me creo otra... O sea, mi intención era intentar a ver si podía evitar hacer eso porque existiese algo.
¿Alguien tiene algún otro tema?
A ver. Apetezca. Por aquí tengo apuntado yo de que vi la semana pasada que no me dio tiempo a comentarlo porque me tuve que ir. Alguien que subió un pequeño trozo de código de... No sé si eran 16 bytes el código que había y te generaba un código en Python de 32 teras o cosas así. No sé si lo habéis visto o lo hablaste y no, algo así.
Sí, yo vi el blog y lo leí y tal. O sea, podemos hablar de ello si quieres, si os apetece.
Vale.
Yo ese blog no lo he visto. ¿De qué va?
Pues básicamente hay un reto por ahí, igual que el reto de ofuscación de código y tal, ¿sabes? De C ofuscado, que Python ofuscado es más difícil, pero también podrías. Pues hay un reto de el programa más pequeño que genera el ejecutable más grande, lo más grande posible, con el código fuente más pequeño posible. Entonces había un ejemplo en Python que era... con 16 bytes de byte o algo así, no recuerdo los números exactos, ¿no? Pero
he puesto el ejemplo ahí en el chat.
Ah, espera, es uno que genera el PIC, ¿no? El...
Sí, el bytecode.
Vale. Sí, eso lo estoy viendo.
Esto es de hace una semana o dos.
Sí, y básicamente era algo que ya estaba corregido en las últimas versiones de Python, ¿no?
No, esto no está corregido, esto es cómo funciona el intérprete, no hay nada que corregir. Básicamente lo que hace... ¿Alguien se lo ha mirado?
Como... Yo estoy mirando un poquito y lo que estaba haciendo era que, por ejemplo, si coges una cadena, yo qué sé, yo lo hago mucho, asterisco por 78 y así me hago separadores de línea cuando hago print. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, tengo 78 asteriscos. Lo que te hacía Python al generarte el bytecode es que en vez de hacerte la multiplicación cada vez y concatenarte cadenas, lo que te hacía es que lo concatenaba y generaba el bytecode ya de la cadena multiplicada. Entonces, lo que hacía es como el 1 million love de XML bombing, pero con cadenas de Python para generar unos bytecodes enormes.
Sí. Sí, esa es la idea básica. Aquí lo que se basa el exploit, por decirlo de alguna manera, es en trabajar con números, ¿vale? Entonces, trabajas con potencias de números, entonces aquello crece mucho más rápido que multiplicando cadenas, porque estás trabajando con exponenciaciones, ¿no? Y básicamente lo que hace es generar un número gigantesco, enorme, y ese número te lo mete como literal en el bytecode. Entonces, es un número de los dígitos que tú quieras, ¿vale? Y te lo mete como literal. O sea, en vez de hacer el cálculo de cuánto es ese valor, te lo calcula y te lo mete con tus 10 millones de dígitos en el bytecode. Y entonces genera un binario de 10 millones. Bueno, 10 millones es lo que quieras, ¿vale? De teras. Ah, pues, pero básicamente la idea es la misma. ¿Sabes? Es el optimizador de Python que ve que estás multiplicando dos constantes, entonces te genera el número. Pero si en vez de multiplicar dos constantes estás elevando a un número, elevando a otro número, elevando a otro número, te hace las cuentas y te guarda el resultado para evitar tiempo de ejecución, ¿sabes? Y cuando el número es gigantesco, pues el resultado es gigantesco. Es la explicación. O sea, ahí no hay nada que arreglar.
Yo no entiendo la sintaxis bien ahí, de todas maneras, porque utiliza una i que no está definida y hay una tupla, hay una coma.
Y lo que... Voy a mirar lo que ha pasado en el enlace.
Porque... O sea,
aquí... Aquí lo que hace es generar un número enorme, que es la primera parte, ¿vale? Genera un número enorme y luego duplica la tupla.
¿Vale? Ahí que no está definida, yo no entiendo bien. Voy a probar esto. Bueno, no, es que no quiero probar.
No, si lo pruebas, esperas la máquina. Eso ocupa 8 gigas, esa línea de 10 letras, ¿no? Pero claro, luego hubo uno que se lo corró más y un poco más grande son 32 teras, que es el siguiente. Pero que básicamente se basa en lo mismo, ¿vale?
Vale. No sé, igual lo que no entiendes es el menor que, que es desplazamiento de bits. Entonces lo que estás desplazando son un 1, lo desplazas en binario hacia la izquierda. Luego el asterisco 8.
Pensaba que era una i. Si no, lo estás desplazando hacia la izquierda 19 veces por 8. 19
claro, por... elevado no, a 8.
19 veces por 8, no, 19 elevado a 8. Que es un número grande.
Vale. 9 elevado a 8, efectivamente.
Y luego esa tupla la hace dos veces.
Pero eso lo haces dos veces para obligar a que se almacene. Uh-huh. Si no, no se almacena.
Claro. Creo que la parte de... ¿Cómo se llama esto? De concadenas estaba corregida en algún Python que ya directamente no generaba cadenas superiores a no sé qué tamaño. A partir del 3.7 o 3.8.
A mí no sé. Yo no lo veo un bug. O sea, hombre, es verdad que debería tener algún tipo de límite en plan, bueno, no sé, una constante que mide más de 64 bytes, pues no sé, tío, o sea, calcúlala, ¿no? Pero, no sé, es que eso tienes que picarlo en el código tú, o sea, lo has picado tú en el código. O sea, es como poner una división por cero y quejarse porque da una excepción. Dice, no sé, macho, es que lo has programado tú. O sea, en este caso no está diciendo que sean bugs, lo que está diciendo es un reto de cómo conseguir generar el binario más grande posible. Es un reto intelectual, no tiene una utilidad práctica ni es un ataque práctico.
Hombre, lo que es práctico es que ese bug se pueda hacer, porque eso implica que hay optimizaciones que sí que está haciendo el intérprete de Python a generar el bytecode.
Bueno, y claro, cuando se encuentra dos constantes y multiplicar dos constantes, pues se guarda el resultado de multiplicar dos constantes.
Claro, por eso cuando pones primerios o algo así en código, siempre hay que poner primerios, no hay que resolverlo, porque quien lo lee quiere ver primerios y el compilador total va a resolverlo siempre.
Claro, yo muchas veces una fórmula la descompongo, o sea, la pones fácil sabiendo que esa fórmula se va... El compilador no es muy inteligente, pero cuando son constantes, etcétera, reconoce que son constantes y las resuelve. Yo, por ejemplo, muchas veces hago lo típico de para calcular, yo qué sé, pues el número de segundos desde este momento, ¿no? Dando, o sea, te entra una variable que son días y tú quieres pasarlo a segundos. Pues en vez de multiplicar por 86.400, que son el número de segundos en un día, lo multiplico por 24 por 60 por 60. Para que sea evidente que son 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Pero eso en el bytecode se va a convertir a 86.400. Y eso yo es algo que sé, ¿no? Y que en mi caso tampoco importaría, porque bueno, es una cosa que se hace una vez, ¿no? No están ahí en un bucle, pero que lo dejas como documentación. Y eso que el intérprete solo reconoce que es optimizable y que lo haga, pues me parece de puta madre.
No, pero bueno, eso, las cadenas consecutivas sumadas en diferentes líneas, todo eso no es problema. Ahí hay que favorecer la legibilidad porque el compilador no le lo va a dejar igual. Entonces siempre, sí, sí. Pero bueno, en este caso, como te pille una de estas y no te des cuenta, te puedes pasar ahí hasta que lo averigües.
Sí, sobre todo porque a ti la impresión probablemente que te dé es que el ordenador se ha colgado. Porque claro, para generar un fichero de 32 teras, te aseguro que va a ir al swap y toda la leche, ¿no? Entonces, realmente, tú vas la máquina, o sea, vas a casar la máquina.
Y te va a volver a pasar lo mismo, porque no vas a tener ni idea de lo que está pasando.
Pero bueno, utilidad práctica, como ataque, pues no le veo... O sea, hay mil formas de tumbar un programa en Python. Si puedes ejecutar código en un programa ajeno, en plan un plugin o lo que sea... Puedes petarlo de mil maneras, tío. O sea, esto yo lo veo más como el reto es el reto intelectual de cómo generar el binario más grande posible, con la fuente más pequeña posible. Es un reto intelectual. Pero bueno, sí, fuera de la semana pasada y tal, yo también lo estoy mirando. También me llegó. Más.
Pues nada, yo tengo poco más ya que decir, pero al igual que me he puesto con MyPy, me había puesto, digamos, a utilizar los GitHub Actions para meterle un chequeo completo de Python. O sea, un chequeo completo de meterle el prospector, que es, digamos, una mezcla de PyLint, Flake, P8 y demás, meterle el MyPy y meterle los tests. No sé si alguno habéis usado GitHub Action o no, pero bueno, es bastante sencillo meterlo.
Yo la verdad es que he usado Jenkins, Bitbucket Pipelines y el GitLab CI, pero de GitHub no lo he usado. Y Travis tampoco.
Son todos del estilo, más o menos.
Sí, defines pipelines y haces esto, luego lo otro, luego lo otro, y si fallas, pues dime que has petado. Bueno, aprovechando el silencio, tengo que decir que estoy aquí de casualidad, porque he visto ahí el correo de la convocatoria en la que hablaba de un PEP que me he puesto a leer y me ha dado un bajón de azúcar ahí, intentando entender de qué complejidad es esto, qué problema resuelve, que...
Me mola ese PEP. Lo estuve viendo de camino en el coche y está simpático. ¿Quién fue el Lumbreras que lo propuso?
Está en el PEP, pone el autor del PEP.
Sí, entre otros Guido.
A ver, en cierto modo pude simplificar mucho el código. Ahora la cuestión es la de siempre, es necesario. Perdonad que tengo problemas con la cámara, a ver si la doy puesto.
Hombre, había una queja. Bueno, yo ya sabéis que un tema muy recurrente y que cuando salgan las grabaciones será obvio. Eduardo, no te lo he dicho, el que ha hablado ahora es Eduardo, que quede constancia. y van a salir en nada, esta semana espero, va a salir ya alguna grabación. O sea que ya tenemos que preocuparnos de grabar bien y de que se nos sepa quiénes somos, ¿no? Sobre este paper, ya sabéis que yo llevo tiempo dando la lata con el tema de la complejidad de Python, cada vez me parece más complejo. Entonces, para los que llevamos tiempo, pues nos da igual, porque el cambio incremental es pequeño, ¿no? De una versión a otra, bueno, pues te traes las novedades, empiezas a usarlas y ya está, ¿no? Pero para alguien que empieza, que Python era como un lenguaje compatible con los novatos, ¿no? O gente que está aprendiendo a programar y tal, yo cada vez lo veo más inabordable. O sea, se está haciendo pesado de conceptualmente pesado, ¿no? Que hay que saber muchas cosas para saber lo que está ocurriendo en el programa. Ya no es el bytecode de hace 20 años, ¿no? Y esto es un ejemplo más de lo mismo. O sea, ya vimos el pattern matching la semana pasada, ¿no? Pues esto es más complejidad y cada semana sale una, tío. Es que yo estoy desbordado.
El pattern matching fue hace 2 semanas. La semana pasada fue lo de las excepciones y los grupos de excepciones.
Es que peor me lo pones, tío. O sea, media semana podemos tener la temática semanal, puede ser la rayada de la semana de novedad del lenguaje, ¿sabes? Y me llama la atención que muchas de estas cosas están apoyadas por Guido. Me sorprende un poco, no sé. No quiero pensar mal que ahora que trabaja para Microsoft y esas cosas, pero es que no lo sé, es que me parece que es violar un poco el espíritu del lenguaje, no lo sé.
Igual ahora que está afuera dice, ahora que se coman el marrón otro, que a mí no me van a echar bronca, así que ahora voy a empezar yo a ruido para que los demás se coman lo que yo me comí antes.
Bueno, pero estos Pepe, algunos de ellos los apoya, ¿sabes? Entonces, él, aunque ya no tenga la última palabra, ¿no? Como los viejos tiempos, pues tiene, digamos, es el padre espiritual, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, ver cómo se pervierte un poco el lenguaje, pues se tiene que doler, tío, aunque. Pero ahorita que no, que es él el que de los que lo están defendiendo. Entonces, había una reflexión interesante en Twitter hace un par de días cuando vi esto, que era de que muchas veces se dice que esto pues son exigencias, ¿no? Digamos, para facilitar la vida de ese gran grupo de usuarios de Python, que es un grupo muy grande, que es la parte de Big Data y de Machine Learning, etcétera, ¿no? Vamos a decir, de ciencia de datos, ¿no? Y entonces salía gente de ciencia de datos diciendo, es que a nosotros nos están nombrando todo el rato, como que esto es para nosotros, pero a nosotros nadie nos ha preguntado qué queremos. De repente nos dan una cosa que dice, esto es para haceros la vida fácil. Y dice, bueno, te lo agradezco, pero no sé, o sea, igual podías haber preguntado qué necesitábamos o qué prioridades tenemos, etcétera. No sé si eso es representativo de la realidad. Pero yo se lo leí a gente que sí que trabaja en cosas de esta ciencia de datos. Con lo cual, dice eso. No lo sé. Entonces hay una evolución de los lenguajes muy graciosa, que es que los lenguajes empiezan simples y fáciles de entender y se van complicando y cada vez son más pesados. Lo que es la parte intelectual, ¿no? Conceptual del lenguaje. Cada vez son más pesados hasta que implosionan y sale otro lenguaje sencillito y fácil de entender. Que ahora mismo no sé cuál sería, pero que reemplaza al dinosaurio que se ha quedado, que en su momento acabó con los dinosaurios, ¿no? Y Python yo lo estoy viendo en una, no sé, en una espiral un poco chunga. No lo sé.
A ver, tú si miras un poquito, al menos yo en los proyectos que llevo abierto, tampoco te encuentras cosas raras de las que incorpora el lenguaje. Al final, usa lo de siempre. Sigue siendo un lenguaje sencillo y fácil de entender, creo. Al menos, incluso ahí atrás, cuando se habló del Walrus, yo me empeciné en buscar código que tuviera Walrus por todos lados. Me costó encontrar un código con un solo Walrus aplicado, por ejemplo. Pues, son cosas que tiene el lenguaje, pero yo creo que al final son más bien para ese caso de uso donde tienes un problema concreto, tener una solución sin tener que dar 4 vueltas. Pero yo creo que es más accesorio que no es parte del lenguaje en sí. Por ejemplo, lo que estuve leyendo yo del paper este que mandasteis, simplifica muchísimo notaciones en pandas, notaciones en ciertos, lo que decías tú, en otros módulos. Y oye, y es importante la simplificación que hace. Pero en el día a día no lo usan, ni Dios.
Ya, pero tú como aprendiz de Python, que te coges un libro, en plan, Python me han dicho que mola.
Un libro de Python, meterían eso.
Pues más les vale, porque es que luego te lo vas a...
Yo lo metería en un apéndice, en plan, bueno, ya funciones avanzadillas del lenguaje, últimas incorporaciones.
El apéndice se convertiría en otro libro más, porque la verdad es que son muchas cosas, y es que además es, tú no puedes explicar un lenguaje sin explicar toda la sintaxis, digamos, que tiene, porque si no te vas a encontrar luego sintaxis que no sabes qué significa en ese lenguaje, porque una cosa es que, que no hables de las librerías, ¿vale? Pero otra cosa es que no hables del propio lenguaje. Eso quedaría feo no meterlo en el libro.
Entonces, fíjate, por ejemplo, lo de la semana pasada de los grupos de excepciones. Eso no lo puedes obviar.
No, claro que no. Pero, por ejemplo, yo en muchos libros, al principio, sobre todo cuando te empiezas a documentar con Python, al final te lees 2, 3, 4 libros, simplemente por si encuentras algo distinto en el otro. Y al final te tragaste 3 libros y llega un día que te pones a leer un artículo sobre diccionarios y dices, hostia, ¿y esto qué cojones es en los diccionarios? Y los libros eran completitos y actualizados a la 3.6 o la 3.7. Pero ya son como casos muy concretos o funciones muy concretas de los diccionarios y no te las explican en un libro normalmente. Están ahí, están guays, hay ciertas funciones o ciertas partes de, yo qué sé, de las librerías, de los collections y de todas estas librerías que tenemos incorporadas al lenguaje, que muchos libros no te mencionan, y luego te encuentras un artículo diciéndote, mira qué cosas puedes hacer más chulas utilizando estas partes de Python. Y en libros que me tragué de la versión 3.6, de la 3.7, no estaban. No estaban, o ni los mencionaban, o ni pasaban por encima. Entonces, aunque tengamos otras 20 cosas más, yo creo que tampoco las mencionarían. Al final, que puedas utilizar estas animaladas en los índices de los diccionarios, tampoco creo que nadie le dé peso a un libro que explique Python. Ahora, en un tochazo que explique Python, sí, obviamente.
Yo lo veo complejidad añadida, que además cuando estás aprendiendo no sabes si es relevante o no. Todavía no conoces el lenguaje y el ecosistema y tal, y te encuentras en plan, tú, es como si ahora te miras el BNF de las sintaxis de Python, ¿no? El BNF, si no lo sabes, es, digamos, las reglas de generación del lenguaje, ¿no? De las sintaxis. Y te lo ves y te encuentras ahí el walrus, te encuentras tal, y no tienes criterio para decidir que esa parte no te la miras. Porque como que no te la vas a encontrar. No lo sabes. Tú ves que, digamos, el Python de los 2000 era un folio, las reglas de sintácticas, y el del 2021 son 12 páginas en vez de una. Y dices, coño, esto ha crecido. Esto es complejidad. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, yo reflexionando sobre esto, pensaba el otro día que esto es como cuando de repente salió el famoso libro de JavaScript de ¿cómo era? JavaScript de Good Parts, ¿no? Que era en plan, bueno, si te restringes esta parte de JavaScript es un caos. Si te restringes a esto, este subconjunto de JavaScript es una cosa bonita y regular y no sé qué, pero no te salgas de aquí, ¿sabes? Entonces puedes decir, bueno, tengo Python, tenemos el micro Python para microcontroladores, pero luego tenemos el Python limpio. Y el Python limpio no usa ninguna cosa de estas extrañas, es Python, pero te restringes a las cosas pseudocódigo de toda la vida, ¿no? No sintaxis extrañas. No tienes decoradores, no tienes metaclases y a toda cosa. Y eso es las partes buenas de Python. Y está. Pero es otro lenguaje.
¿No creéis que es más entonces un tema de cómo orientas un libro que no un tema de aprender Python? Yo creo que puedes enseñar Python sin enseñar todas estas cosas extrañas. Ahora,
pero Eduardo, vuelvo a decirlo, entonces no estás enseñando Python, estás enseñando un subconjunto de Python.
Subconjunto de Python, sí.
Es como si coges C++ y dices, mira, la STL, no, olvídate de ella, no existe, usa BOST. La no sé qué, tal, la parte de multitarea, pasa de ella. Entonces estás aprendiendo un subconjunto del lenguaje, no estás aprendiendo el lenguaje. Que te puede valer para trabajar, evidentemente, ¿no? Pero si te lo encuentras luego por ahí, en código, es otro lenguaje. Te encuentras un lenguaje que tú no conoces. No sé si me explico.
Sí, te explico, pero lo que te decía. Yo, por ejemplo, como ya os conté más de una vez, que yo llevo poco en Python, básicamente. Entonces, yo soy de atajar me leo bastante documentación como un animal y luego empiezo a darle un poquito de práctica. Creo que no hay un solo libro de los que haya cogido de la versión X que tuviera el conjunto de la versión X. Siempre faltaban cosas. Cosas que vas encontrando cuando lees otros artículos. Entonces, por esa regla de 3 nunca aprendes un lenguaje tampoco. Cógete el libro que quieras, te van a faltar partes del lenguaje. O usos, o depende cómo lo veas. Al final consideras que sabes C cuando sabes más o menos la base de C.
Pero yo, por ejemplo, cuando yo aprendí Python, yo no me leí libros. Yo me cogí la documentación de Python entera y me la leí entera.
Has leído entero. Pero no es lo que hace la gente normalmente.
Y ahí te viene referencia del
Yo,
lenguaje y lo
cuando empezó
flipas.
Python, hice lo mismo. Pero igual es que cuando empezó Python se podía hacer.
Claro, puede ser.
Y ahora no.
Ahora en la 3.6, ¿qué haríais?
Pues no lo sé. O sea, yo después del Pepe este que he leído hoy, que me ha dado ahí como un bajón
Bueno.
de qué mierda es esto, qué les está pasando. Es como decir, joder, toda esta complejidad, ¿por qué no me pongo ya a aprender Rust?
Ya,
O sea.
eso, lo de verme yo la documentación, lo hice. La última vez que lo hice fue con PHP 4. Ahí lo dejamos. Y cuando empecé con Python y empecé a leerme la documentación de la 3.2, en ese caso, llegó un punto donde dije, nada, hasta aquí. Venga, voy a ir ya orientado hacia algo porque es que no voy a acabar nunca.
Ya. Sí, pero por ejemplo, C98 o C99 es una especificación que te puedes leer entera. O sea, casi no tiene palabras reservadas, es entendible. Que luego te cueste más o menos programar con C es otra cosa, pero el lenguaje en sí mismo es simple.
Sí, eso
Si es
sí.
fluido la especificación, jamás me lo he leído entera. Ni creo que tenga vida para hacerlo, aunque quisiese, que no quiero. Porque, ¿sabes? Son esas cosas que están tan llenas de cosas raras, corner case y palabras que se. O sea, static aquí significa esto, aquí significa lo otro, punteros tienes que ser los smart pointers, tienes una complejidad brutal. No tienes vida para dominar el lenguaje, para decir, vale, me quedo con esta cajita de este toolbox. Es que a lo mejor necesitas algo que se va de ahí. O alguien lo ha usado.
¿En qué punto controlas un lenguaje? ¿Cuando sabes un 30, un 50, un 60, cuando tienes suficiente para usarlo, en qué punto consideras que usas un lenguaje? En un 100 nunca. Es decir, o sea, ese es el caso ideal, simplemente.
Vale, pero tiene que haber una proporción bastante buena como para sentirte a gusto y poder trabajar con ello y poder tener compañeros que pueden usar un subconjunto al azar del lenguaje.
¿Y creéis que porque metan estas 6 o 7 cosas en Python eso va a cambiar?
Pues podría cambiar, te podría hacer la vida muy jodida. Porque luego tú estás ahí programando por trabajo y tienes un compañero que tú no eliges y que se puede poner ahí todo hacker y luego mantén todo el código cuando se ha ido.
Claro, yo Eduardo lo veo así. Tú estás trabajando en un proyecto y en Python y bueno, pues estás ahí, guay, ¿no? Y te cambias de empresa y te dicen, entonces, ¿tú sabes Python? Sí. Vale, pues te contratamos y aterrizas en ese código base y no entiendes ese Python. Porque tú dices, bueno, yo me quedo con mi trocito. Bueno, te quedas con tu trocito cuando puedes. Pero si tú, por ejemplo, yo participo en proyectos open source, ¿no? Entonces, tú aterrizas en un proyecto para mandarles un parche y joder, yo pierdo tiempo viendo cómo funciona el programa para mandarles un parche. Y si de repente ves cosas que sabes que existen, pero que nunca las has usado porque has huido de ellas, pero aquí forma parte de la cultura del proyecto, esto se usa mucho, coño, ese Python no lo entiendes. Con lo cual, no es el caso que tú dices de, bueno, que no lo quiero usar, no lo use, es que te contamina. Porque, por ejemplo, un caso, no es el caso este en concreto, ¿no? Pero
Ah, con esto se entendería en principio que pueda haber.
como comentaba la semana pasada, lo de las excepciones, los grupos de excepciones, una librería que use grupos de excepciones obliga a usar grupos de excepciones al programa que llama la librería. Con lo cual, es algo que contamina el resto del código, ¿vale? Y con lo cual no puedes obviar, en plan, paso de esta parte. Te la vas a comer, chaval. Es igual como async.io. Async.io, si tu módulo usa async.io, va a contaminar tu código. Que es una cosa que me gusta de Trío. Por ejemplo, de Trío, por ejemplo, no pasa eso. Que es un framework asíncrono también, ¿no? En Trío tú usas las funciones estándar síncronas, le pones una way delante y se transforman en asíncronas. Pero tú haces un socket.send o un socket.accept o un read a un fichero, ¿vale? No haces una petición al framework para que te haga un read. No, tú haces socket.read y esa corrutina se bloquea en ese punto igual que si fuera un sistema asíncrono. ¿Vale? Y a mí eso, por ejemplo, me parece que es una mejora comparada con async.io, me parece que es acojonante.
Pero volvemos al punto de si deberían estar esas cosas en la biblioteca estándar o deberíamos, ¿no? a buscar una alternativa fuera.
Cuando llevemos un año, yo me voy a dedicar a escuchar las grabaciones, porque las voy a repasar antes de publicarlas y para hacer las notas, ¿no? Me voy a dedicar a apuntar temas recurrentes. Y una vez al año...
Hacer un recopilatorio.
Vamos a decir, a ver, ¿qué ha pasado con esto, tío? Porque en todos los programas hablamos de si hay que estar en la librería estándar o no, o optimizaciones de velocidad, o los tipos, o no sé qué, son temas recurrentes. O en mi caso, la complejidad del lenguaje, tío, que cada día, además literalmente, cada día sube. No cada versión, es cada día sube.
Oye, una pregunta de desconocimiento. El tema de los PEP, la numeración que llevan, ¿cuál es? Porque a mí me ha sorprendido. O sea,
bueno, básicamente son correlativos.
Sí. Pero, por ejemplo, este al que estamos haciendo referencia es un 200 y pico.
No, es el 637. 637,
pero ahí ves. Ah, bueno, no sé, 8000, 8002. Sí,
hay algunos peces especiales. Por ejemplo, tendría que mirarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando salió Python 3, o cuando iba a salir Python 3, los PEP relativos a Python 3 empezaban por 3000. De hecho, Python al principio, el Python 3 era Python 3000, no Python 3. Sí. Python 3000. Entonces, todos los PEP de Python 3, que sobre todo decían que se iba a eliminar del lenguaje, ¿vale? Que era otra, porque Python 3 se supone que era para simplificar el lenguaje y se simplificó muchas cosas, pero lo siguiente que pasó se empezó a complicar otra vez. Entonces, los PEP que empezaban por 3000 eran específicos de Python 3, de la migración a Python 3, ¿no? Y luego los de 8000 y pico son PEPs de, no del lenguaje, son PEPs de, por ejemplo, cómo se organiza. ¿Cómo se vota Core Developers? ¿Cómo se vota el Consejo de Dirección de Python, etcétera, ¿no? Son de la, vamos a decir, de gestión del lenguaje, no especificaciones del lenguaje. O sea, ¿cómo se vota un PEP? Pues eso es un PEP con un número 8000 y pico. Y hay alguna familia más, pero bueno, no recuerdo los detalles.
Claro, pero por ejemplo, el PEP 8, que es la guía de estilo, ¿no? Que se debe ser antiquísimo. O sea, se actualiza y mantiene la numeración.
No, sí, los PEP no cambian de numeración. Los PEP pueden cambiar de numeración si se puede marcar un antes y un después. O sea, a partir de la versión no sé qué, hay un cambio fuerte que deriva, a ver, por un ejemplo. Tú imagínate que ahora saliera una revisión del PEP 8, pero una revisión salvaje, que dice, no, vamos a implementar black. Vamos a alienar a media humanidad y vamos a meter black. Que es una evolución de PEP 8 sádica, ¿no? Pues eso no es PEP, no sería un PEP 8, meterían un PEP nuevo porque ya ahí hay un salto importante, ¿sabes? Ya no, por decir, es un PEP 8 moderno, no es otra cosa, ¿sabes? En cambio, el PEP 8, pues clarificarle cosas de longitud, por ejemplo, revisar la longitud de línea, que es un cambio, pasar de 80 a 132 y tal, bueno, pues lo puedes considerar que es PEP 8 igual, es un PEP 8 actualizado, ¿vale? Pero si de repente decimos, bueno, cogemos el PEP 8 y lo rehacemos eso con el masoquismo de Black, sería un PEP diferente. Me estoy hablando yo mucho otra vez.
Pregunta al respecto, entonces. Si tú te lees, por ejemplo, el PEP 8, más o menos entiendes que estás haciendo todo respecto al PEP 8 y hay un cambio, ¿cómo te enteras que la versión que simplemente por la fecha de modificación de estar pendiente?
Sí, normalmente hay un fichero de cambios, o sea, una sección de cambios. Sí, se enloja en el propio documento. O sea, esto suele venir que se ha añadido alguna cosa. Pero sobre todo son clarificaciones y cosas así. O sea, no debería ser algo que te obligase a cambiar cosas.
Claro, vale. Digo, porque cosas estás por hecho que estás respetando un PEP, por ejemplo, ¿sabes? Y lo reforman y ni te enteras.
Pues la vida es así, tío.
O sea, vale, no, pero estás a ver que es así simplemente, ¿sabes? Para no darlo por hecho. Es decir, yo respeto el PEP 8... Pues decir, puedo respetar el PEP 8 del 2016, que es cuando lo leí. Ya está.
Claro, porque tú te pongo un ejemplo cualquiera, una chorrada, ¿vale? Tú imagínate que una recomendación de, que me lo estoy inventando, ¿no? Pero que una recomendación de PEP 8 fuera en su momento en Python 2 o en Python 1 punto algo, fuera cuando se pueda, usa cadenas Unicode, ponle la U delante a las cadenas, ¿no? Para que sean Unicode, porque créeme, lo agradecerás. Tú fíjate de mí, ¿no? Y ahora, claro, llega Python 3 y se revisa el PEP y eso se elimina, que encadenas Unicode y pones el AU delante y tal, porque dices, pues ya no es relevante esto, ¿no? Pero sigue siendo PEP 8. Porque es realmente, te elimina de una sección entera, pero no hay un cambio sustancial en cómo haces todos los programas.
Tiene sentido y es lógico. Es simplemente para saber que funciona así, porque, oye, a lo mejor dabas por hecho de que, oye, me estoy aplicando tal PEP y estás aplicando tal PEP del día que lo leíste, ¿verdad?
Sí, pero eso es un caso flagrante, por ejemplo, un PEP que cambia mucho son los PEPs de... Ahí, siempre que sale una versión de Python, se planifica la siguiente versión, ¿vale? Entonces, eso es un PEP. Y entonces hay un PEP que te dice, la primera alfa va a salir no sé cuándo, más o menos, ¿no? La segunda tal, va a haber tres alfas, luego va a haber dos betas. La versión final va a salir el 23 de octubre, un año antes, ¿eh? El 23 de octubre de no sé qué. Y eso, a medida que van pasando cosas, se revisa, ese PEP se revisa, que yo de veces lo tengo que mirar, sobre todo, por ejemplo, para ver cuándo versiones... No. Ah, sí, las fechas de modificación. Yo muchas veces veo un PEP antiguo, el PEP que define el ciclo de vida de Python 3.6, porque te dice cuándo va a salir la primera alfa, la segunda alfa, la beta, la final y hasta cuándo tiene soporte. Y entonces voy allí para decir, bueno, ya puedo pasar de Python 3.6, entonces me voy al PEP y lo veo. Y esas fechas se van ajustando. De hecho, por ejemplo, había uno que fijaba el final de Python 2.7. Os aseguro que ese se modificó muchas veces, porque se amplió años el soporte de Python 3.7. 2.7, perdón.
Bueno, pues te puedo decir, para tu tranquilidad, que el PEP 8 lo modificaron hace 27 días. O sea, si le quieres dar una leidita...
Hay una cosa que también que es muy útil, que es como todo esto va por control de versiones, haces un diff desde la última vez que lo leíste y te sale las 8 líneas han cambiado y ves que han arreglado una coma, que un párrafo han cambiado, un verbo lo han cambiado y tal, y ya está, ¿no? Y que han dado un poco más de peso al tamaño de la columna o lo que sea. Yo lo hago bastante, ¿eh? No te creas, con documentación y tal, lo del div lo peta, porque hay gente, hay changelog que son, que no sé, deberían estar prohibidos publicar una actualización sin un changelog. Al final tengo que hacer un div en el código.
Sí, me ha tocado alguna vez también, pero bueno. Normalmente lo que hago es fiarme y así ya cierro los hago. Por los ojos y digo, la actualización estará bien. Si han subido la versión, ellos sabrán. Y si no rompe nada, pues me fío.
Ya, pero a mí, por ejemplo, me interesa ver qué novedades tiene. Porque puede tener mejoras interesantes para que tú uses. ¿Sabes? Tú antes hacías no sé qué cosa llamando a 5 funciones encadenadas y ahorita que tiene ya tiene el API aún ampliado y es más fácil. Y entonces eso, coño, documentamelo, tío.
Sí, no te digo que no, pero bueno, yo normalmente programo más arriba, más alto nivel. Entonces, si las bibliotecas que utilizo ves que se actualizan, y yo muchas veces hago de tripas corazón, digo, bueno, pues has subido URL lib, digo yo, pues habrá sido para solucionar algún bug, ¿sabes? Pero ya a mí no es imposible mantenerse al día. Pues al final coges, haces el pip update y dices, bueno, pues que sea lo que ellos quieran, ¿sabes? No rompe nada y te fías y un poco confías en los que mantienen los paquetes, porque si no es casi imposible. Hay muchísimos, eso que tú dices, que hay muchísimos cambios, algunos sí, ni siquiera están bien redactados, o eso es muy difícil estar al día.
A mí me ha pasado otra cosa, que es que aprender del nuevo, porque el nuevo lo ha leído 5 años después que tú la documentación y ha cambiado todo. Y tú sigues haciéndolo a lo viejuno y mal.
Sí, eso también es verdad.
Sí, pero para eso agradece mucho los deprecation warning, la verdad. A mí me han sacado ya más de una. De aplicaciones que mantienes durante años y que te van avisando, te vas avisando. Al final, te peta igual porque no lo has hecho, pero cuando te peta dices, ah, esto va a ser por el deprecation warning que llevo ignorando 2 años. Y por lo menos dices, coño, me han avisado, o sea, ya ha sido culpa mía.
Esa iba a ser mi pregunta ahora. Sí, cuando aparece el deprecation warning, ¿lo arreglas o esperas días después que ya te falla para arreglarlo?
A mí el deprecation warning, ¿sabes para qué me vale? Para buscarlo en Google y ver workarounds, tío. el mensaje de error es lo que usas para buscarlo en Google.
Yo normalmente soy un costras y los ignoro, pero los ignoro porque si no tendría que crear un ticket de gira, hacer no sé qué, pedir que se asigne tiempo, ir detrás de ello para... que me den ventana de tiempo del trabajo para hacerlo. Y entonces, o es fácil y mientras estás arreglando una cosa te lo limpias, o ahí se queda.
Hombre, también otra tendencia que hay cuando sale una cosa de estas, un deprecation warning o similar, es bloquear la dependencia. Es decir, sé que lo va a romper no sé qué la siguiente versión porque me está avisando. Entonces le bloqueo la dependencia, que se quede en la versión X, que funciona, y ya me ocuparé de actualizar esto cuando alguien me lo pague.
Y eso al final sale muy caro, porque cuando lo arreglan subió 4 o 5 versiones de cada paquete que tienes ahí añadido. Entonces eso es inviable al futuro. Al final hay que hacerle ver al cliente, si no lo quiere ver, que incrementar una versión te va a llevar media horita, una hora, pero si sube una versión de un paquete, lo actualiza. Y así a futuro, pues va a ser una horita, pero no van a ser 3 o 4 días para actualizarlo todo.
Y luego hay otra cosa que se supone que tú tienes, aparte de los test unitarios que comprueban tu código, supuestamente, deberías tener test de integración que, no sé, pues que generan un código de barras y lo leen, o sea, hacen el ciclo completo, ¿no? Genera el código de barras, lo procesa, lo lee y que salga el mismo valor que tú le diste al generador de código de barras, ¿no? Entonces ahí estás comprobando el PIL, estás comprobando el OCR, estás comprobando varias cosas que no son tuyas, ¿vale? Que en principio es una mala práctica lo de que tus tests comprueben tus dependencias, pero claro, pues eso son los tests unitarios, pero un test de integración tiene que comprobar las dependencias. A mí me ha pasado, por ejemplo, una cosa súper bizarra hace muchos años, un día me encontré fotos mías pirateadas por ahí, de mi blog, ¿no? Pues que las usaban por ahí incluso organismos oficiales. Entonces le metí una marca de agua a las fotos para que no pudieran decir, pero no sabía que tenía copyright la foto. Bueno, aquí tienes el te machaco el icono, ¿no? Y resulta que un día actualizo la versión de Pillow y me salía diferente la marca de agua. Salía peor, me machacaba más la foto. Y lo miré un poco y tal, pero se me hizo cuesta arriba y lo que hice fue bloquearle la dependencia, una versión súper antigua que es solo para eso, para meter marcas de agua. Y no me preocupé de investigar por qué rayos ahora se comportaba de otra manera, etc. A lo mejor mi código estaba mal o no lo sé, pero yo ya había resuelto el problema y no quería preocuparme de más, ¿no? Y le bloqueé la dependencia y fuera.
A mí me pasó uno esta semana. Tengo una de las aplicaciones, usan escaneado de DNIs, y oye, pues como el escaneado te lo hacen en perspectiva, con la librería de OpenCV, luego para hacer la corrección de la imagen, ¿sabes? Detectar aristas, tal, todo esto y tal. Y nada, mallado, milimétrico, y empezó a fallar esta semana. Que no lo encontraba, que cambiaron no sé qué parámetros. Recuperé 2 versiones atrás, todo funcionando como un tiro, está bloqueado ahí ahora. Tengo que verla. Mismo coño.
Bloquear dependencias es deuda técnica, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, puedes ganar tiempo. Decir, bueno, pues de momento voy tirando y ya, bueno.
En este caso me peleé una hora con los parámetros de nuevo. Porque claro, depende de las tolerancias, etcétera, etcétera. Es un problema de tolerancia, simplemente. O sea, a lo mejor en vez de 0,3 es 0,26, ¿sabes? Yo creo que no lo he encontrado. Dije, bueno, la bloqueo de momento y nota de arreglar esto, subir la versión, etcétera. Pero por la solución rápida.
Claro, pero ¿a qué os referís con bloquear dependencias? O sea, porque es las dependencias que yo uso directamente, que meten en requirements para que se instale, o las que haces un pip freeze y están todas las dependencias y las dependencias de las dependencias y las dependencias de las dependencias de las dependencias.
Bueno, eso es un poco ambas cosas, pero el pip freeze puede poner, siempre tiene todas las dependencias listadas exactas. O sea, que por así decirlo, siempre bloquea las dependencias. Es para bloquear un entorno entero. Pero lo que haces es en el setup.py, o bueno, la bloquea simplemente documentándolo, pero en el setup.py normalmente están todas con mayor o igual, según como las hayas ido poniendo. Pero puedes poner menor que o menor o igual.
Sí, sí. Sí, normalmente, pues, digo, yo qué sé, de Django a LTS.
Correcto. Pues, por ejemplo, si haces eso, que estás fijado a un rango de versiones, y eso te puede interesar, por ejemplo, si no quieres salirte de la LTS.
Claro.
Pero a veces te pasa que lo haces con el caso que comentaban ahora, es más problemático, porque te está cambiando la funcionalidad, pero no te está rompiendo nada en el código, no es que haya cambiado la interfaz, es que ha cambiado algo en la funcionalidad y ni siquiera te está diciendo lo que, entonces te puede llevar, o sea, puede pasar tests, ¿sabes? No, y es más, más, más incordioso. Lo otro simplemente son el que tengas muchas dependencias que se llevan mal entre sí. Aquí me pasa, estaba mirando un proyecto y como depende de bibliotecas del sistema que no se actualizan, pues, o que ya no son compatibles las versiones de PIP con las bibliotecas que tienes tú instaladas en el sistema, pues a veces te obliga a bloquear un árbol entero de dependencias. Y eso pasa un montón con SciPy, NumPy, OpenGL. Hay un montón de bibliotecas que están muy ligadas al sistema que muchas veces tienes que bloquear. Y que además es un poco... es una mala... Yo realmente ahí no sé qué hacer, porque la gente que está en otras distribuciones o otros sistemas operativos tiene otras versiones de esas bibliotecas y entonces mis dependencias ya no les valen. Entonces, al final, yo no sé si ahí... No sé cómo solucionar esta parte de la gente. Supongo que tiene que tener un empaquetado diferente para cada distribución en ese caso.
Pero ahí puedes usar bibliotecas, o sea, puedes usar entornos virtuales, ¿cómo se llama? El virtualenv y fijarle, darle la lista de requisitos de todas las, todo lo que estarás dentro del virtualenv con su versión, con igual, y lo y haces un install y te instala todas las dependencias ahí con la versión que tú quieres, no dependes del sistema operativo, las dependencias que vengan con el sistema.
No, yo eso sí que lo hago, pero aún así, cuando yo distribuyo este setup.py, lleva fijadas como es para mi virtualenv, lleva esas versiones fijadas, las versiones que yo estoy manteniendo hacia atrás, para que, por ejemplo, mi py OpenGL sea compatible con la biblioteca de OpenGL que tengo en mi sistema, bueno, o general. Y en esos casos, yo cuando distribuyo ese setup.py, está fijándole a otras personas una versión, aunque sea para un virtualenv, una versión anterior. Y esas personas, cuando lo ejecuten esa versión anterior, puede que no soporte su versión más reciente de OpenGL que tiene el sistema. Yo creo que siempre hay algunos casos en los que es complicado o que tienes que añadir algo de código para soportar diferentes versiones de diferentes sistemas operativos o importar diferentes bibliotecas en función de, no sé.
Sí, o incluso hacer un NIF de importa el paquete y mirar la variable versión.
No sé cómo lo hará la gente, pero bueno, en el caso más normal, de todas maneras, yo creo que lo normal es simplemente poner un igual en el setup.py o usar directamente, como decías, un bitfreeze y instalar todo de un bitfreeze en un virtualenv.
Yo en mi caso, lo de bloquear, me refiero, me pongo una nota siempre de, como dice, de qué no actualizar, e intento, por como hay comentarios por aquí, si puedo subir los paquetes todos para evitar problemas luego a futuro, intento actualizarlos. Pero con esos que tengo nota me los dejo donde están siempre y cuando el resto de las actualizaciones no me afecten. Pero al final es un trabajo manual. Lo que sí dejo es esa nota de por qué no se sube de versión este paquete en concreto. Pues porque afecta a tal punto, etcétera, etcétera. Pero es manual, no sé si hay algún sistema automático para hacer algo parecido.
No sé, yo también lo suelo notar a mano. Esta versión va aquí hasta aquí porque es incompatible con esto. No sé. Pero sí que es verdad que es de la técnica. Al final, mientras más de esas tienes...
Que esa es una pregunta que ya te las tenía y al final se me olvidó hacer. Hay otros gestores de paquetes que te permiten en tu entorno virtual, o sea, en mi virtualenv o en mi entorno de ejecución ahora, tú, depende cómo lo quieras definir, te permiten tener como hooks sobre los instaladores de paquetes, quiere decir, o sea, como comprobaciones de, oye, si intentas hacer esto, notifícame de esto. Si intentas esto, PIP no tiene nada al respecto, ¿no?
No, que yo sepa, no.
Digo, porque en otros sistemas, así un poquito más bizarros que tengo, puedo poner, pues, oye, si intentas subir al paquete tal, me sacas un warning del tipo tal, notificándome A, B y C. ¿Para qué? Oye, yo dentro de un año no me voy a acordar de por qué diablos quería tal cosa. Pero si lo dejo dentro del entorno de ejecución o de las variables de entorno, cuando cargo, digamos, ese proyecto, defino todo ese setup, ¿sabes?, en el base RC o en cualquier cosa, pues que me salte esos warnings, esos avisos, cuando intento hacer ciertas acciones, porque esos instaladores de paquetes tienen como hooks sobre los que engancharme a acciones. Busqué, pero PIP no encontré nada. No sé si no está documentado o no lo tiene.
No, PIP, a ver, PIP, que yo sepa, no tiene, digamos, eventos en los que pincharte y tal. Lo que sí que tiene es un resolver de dependencias, sobre todo ahora, potente, desde el año pasado, ¿no?
Sí, pero no hasta donde yo pueda meter nada, ¿no?
No, pero tú le puedes decir pues que eres compatible hasta la versión X de otro paquete y alguna dependencia tuya que no la has fijado, pues de repente requiere una versión superior de ese paquete. Entonces pip te va a decir que hay una incompatibilidad entre esos dos requerimientos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en algún lado tienes que tener, pero puede ser incluso en el código de requirements o de tu setup, ¿no? Pues, ¿por qué tú estás solicitando una versión inferior a X? Pero eso es documentación del código o de tu proyecto, ¿vale? Pero pip sí que te protege en plan, bueno, yo lo estoy siguiendo en una versión baja, otra dependencia sigue una versión alta y pip se para y dice, a ver, esto es incompatible uno con otro, no hago nada, resuélvelo, ¿sabes? Y entonces ya te vas tú al código y te encuentras ahí en un comentario que exijo versión menor que no sé qué, pues mira el ticket número 7493 y dices, hostia, me tiré un año con esta mierda, tal, aquí se queda. Y entonces fijas otra dependencia más para el otro que te pide uno alto, y dice, bueno, mira, la versión anterior que no me exigías tanto. Eso forma parte de la documentación del proyecto. Pero todas esas historias, esos casos especiales, forman parte de la deuda técnica que, bueno, que en algún momento te le comes.
El otro día me tocó actualizar paquetes de seguridad. Hay un paquete que se llama Security que te da avisos de librerías que tienen fallos de seguridad. Entonces, cogí, arreglé los que teníamos en los requirements y dije, bueno, voy a hacer un pip freeze y se lo voy a pasar al security a ver qué me dice. Y uno era de, una dependencia era pipe de los test, que eso no sube a producción, me daba igual, y otra era del propio security. Y es como, tócatelos. Que genera mucha confianza eso.
Claro, ¿y qué haces? ¿Le haces caso? No, a partir de ese momento todo está ya todo comprometido, ¿no? ¿Cómo es la cadena hecha? Ya no...
No sé, dices, bueno, mejor que antes estaba, por lo menos se han tomado el tiempo.
Y luego desinstalar el security.
Igual te está engañando para que instales cosas turbias con gusanos o con spyware o minadores de Bitcoin, se sabe Dios.
Ya. Bueno, yo la verdad que estaba muy feliz de pagar esa deuda técnica porque teníamos una versión muy vieja de Django REST Framework con unos problemas de rendimiento y la nueva versión va más rápido, así que me da igual el resto.
¿Cuál es el paquete? ¿Puedes pegarlo?
¿Eh?
El paquete Security, se estaba buscando y no lo encontré, ¿puedes pegarlo por ahí?
Vale, lo voy a buscar otra vez.
GitHub también te da avisos cuando tienes un setup.py o un requirements.txt con alguna dependencia turbia, te manda un email y te pone un aviso arriba del repositorio para que quites esa dependencia. Pero eso solo ves si eres contribuidor. No lo ve todo el mundo, claro, porque sería un cantazo, ¿no? Que todo el mundo vaya diciendo, oye, fíjate que este proyecto es vulnerable, pero no es, lo ves.
Sí, lo que pasa es que al final es un salto de fe, porque tú cuando haces un pipistal, el código, o sea, cualquiera puede subir un paquete, no hay auditoría. Te equivocas tecleando y en vez de poner Python pones como es PHY y te instala algo y de vez en cuando se encuentran paquetes maliciosos, ¿no? Son noticia porque como que de momento son pocos, pero son aviso a navegantes, en plan esto va a explotar.
Eso es
va a explotar.
Eso es un vector de ataque súper peligroso. Yo había visto una noticia que habían encontrado no sé cuántos paquetes comprometidos, algunos súper importantes, o sea, y eso y habían encontrado que estaba salpicando a un montón de proyectos. Pero eran unas decenas de paquetes y directamente con software espía, botnets y utilizando, o sea, y eran los paquetes originales, que habían sido hackeados y comprometidas algunas versiones. Luego está lo que dicces tú, los que se aprovechan de que te crees una tecla mal, una letra mal, para y suben un paquete parecido a otro. Pues en vez de request, se sube en request, en singular, y ese está claro que lo vas a instalar tarde o temprano, ¿no?
Vale, pues a mí sí me cambian el nombre de Safety, que es el nombre del paquete correcto, que te lo he dicho mal, ¿de acuerdo? Por security, pico...
espera, que lo voy a decir.
Ahí
me
oportunidad.
Me encontraba el Safety, pero no encontraba el otro.
El mejor nombre para pillarse es requirement.txt, si no existe, pillárselo, porque a la gente se le olvida hacer -r, y ese paquete Lo instalas seguro.
Yo recuerdo que en mi época de ISP, ¿no?, de proveedor de Internet, siempre me preguntaba el interés que tenían los proveedores de Internet en secuestrar el DNS de la peña, ¿no? ¿Qué más te da y tal? Y hablando con gente más fogueada y con más experiencia, me comentabas que, claro, los errores que mete la peña cuando te crea una dirección, eso vale dinero, tío. Porque, claro, saber que la gente en vez de poner Hotmail pone Hotmial, por ejemplo, esa información, hay gente que paga por ello y registra el dominio y tal, y tú le vendes en plan, bueno, el 20% de las direcciones que mete la peña son erróneas, ¿no? O eran erróneas, porque ahora ya nadie tiene de teclear una dirección, ya pulsas enlaces, ¿no? Pero en su momento saber qué palabras mete la gente mal era útil para usarlas, para colgar ahí cosas. Por ejemplo, el caso famoso es este, en vez de Hotmail, Hotmial, bailando dos letras, ¿no? Aunque si yo sé de alguno que pone Gmail, pone Gmail, o sea, no pone Gmail, pone Gmail con una E. Y funciona, ese dominio existe, y dices, coño, ¿y a quién le interesa ese dominio? Joder, entran millones de personas ahí y es igual que Gmail, la gente mete con alegría su usuario y su clave, y está todo por saco. En fin, o sea que sí que lo de. Sería interesante ver qué paquetes mete la peña en PIP que no existe. Y esa estadística seguramente vale pasta. Esa lista.
Estoy viendo una estadística de uno que se preguntaba por qué tal paquete hay como 50 versiones con nombre un poco cambiado. Y era porque era el ejemplo de un libro que te explicaba cómo subir paquetes. Y entonces la gente escribía el ejemplo del libro. Y no, está cogido ahí. Entonces, pues le ponía un 2, un 5, un... y había, pues eso, ese nombre como 50 veces cogido y todo es una chufa.
Yo recuerdo eso también en la época de Internet y tal, que de repente sale un RFC. Un RFC es un, vamos a decir, un estándar de cómo funciona Internet, ¿no? Es como el PEP, pero para Internet. Y era un RFC que definía el uso del dominio example.algo, ¿no? .com.org. Y entonces decía que a partir de ese momento todos los RFCs, cuando tuvieran que poner un ejemplo de cómo es una URL, por ejemplo, de lo que sea, o una dirección de correo electrónico, que siempre usaran example.algo, que esos dominios los tenían pillados, en vez de que pusieras un dominio al azar que no existe hasta que sale el RFC. Cuando sale el RFC, ese dominio pasa a existir, porque alguien lo pilla, y recibe un mogollón de tráfico. Entonces pillaron los example.com.org, etcétera, ¿no? Net, etcétera, y son, en plan, bueno, a partir de ahora los ejemplos pasan con example.org. Porque a la leche, tío. Es que el problema es que somos muchos millones. Entonces dice, bueno, nadie va a picar. Y es que somos muchos millones. Entonces siempre va a haber gente que pique. Por eso sigue funcionando el spam. Nadie reconoce que compre nada por el spam, pero aún así el spam es rentable. Porque somos muchos.
Porque es muy barato de enviar.
Pero es muy barato de enviar, pero alguien tiene que hacer la compra. Porque aunque sea barato, si los ingresos son cero, pues ya no es rentable.
De todas formas, creo que la Diana al final registró unos cuantos dominios, eso, ¿no? Para ejemplos y tal, que no se pueden registrar ya.
Sí, no, están pillados, están reservados, son dominios reservados.
Pero eso ya ni siquiera se pueden vender, ¿no? Que tienen un uso.
Sí, no, justo, pero lo que hicieron fue reservar esos dominios para que no se puedan registrar por un tercero y imponer la política de que en el futuro los ejemplos que se pongan en la documentación van a usar esos dominios reservados para evitar picarescas y que alguien se beneficie metiendo publicidad o lo que sea.
Yo solía poner punto local, pero al parecer es que usar punto local en los ejemplos está muy bien para los desarrolladores, pero los usuarios de a pie, como les pongas introduce punto local, ¿sabes? Cuando tenían que haber puesto punto com, ya no lo entienden. Ya no lo entienden y hay que ponerles un example.com porque si no, no les va. O sea, si no se dan cuenta que el último cacho puede ser lo que sea.
Bueno, pasemos a Python otra vez, si no os importa. Claro. A ver, así, recursos en cristiano de Python, ¿cómo vais? O sea, ¿tenéis algún, seguís algún blog, algún podcast en castellano de Python? Que yo sepa, no hay ninguno, que yo sepa. A lo mejor somos los primeros, no lo sé. Pero que yo sepa, no conozco ninguno. No sé si habrá algo en Hispanoamérica, no lo he encontrado. Pero recursos en castellano tenemos dos o tres de calidad, como mínimo. Seguro que me olvido algunos, ¿no? Yo tengo el Fibonacci, por ejemplo, es uno. No sé si lo conocéis. Fibonacci antes eran varias personas, ahora no sé si seguirá siendo varios, pero bueno, sigue activo, sigue publicando. De hecho, venía a comentar que tiene una recopilación semanal de enlaces. Lo que ocurre es que no es todo Python. De hecho, yo diría que la mayoría no es Python, pero hay cosas de Python y es una recopilación semanal de cositas, ¿vale? Y, bueno, no todo es Python, ni la mitad, pero sí que tiene cosas de Python interesantes, ¿no? Y está en castellano. Luego Chema también, cuando le da por escribir, escribe artículos bastante, bastante profundos, ¿vale? Y trabajados, ¿no? Técnicos. Y es una referencia también en español.
Chema Cortés.
¿Qué, perdón?
Chema Cortés.
Sí. Y eso, y seguro que me dejo alguno, ¿eh? No quiero que nadie se mosquee, seguro que me dejo alguno y tal, pero ahora mismo no caigo en castellano. Y de recursos Hispanoamérica yo ahí no sigo nada, la verdad que no, supongo que habrá cosas potentes, porque sobre todo porque son muchos más que españoles, ¿no? Son 10 veces más, o sea que habrá 10 veces más cosas chulas, pero la verdad que en el tema de Hispanoamérica no, voy perdido, no sé lo que
hay. En Hispanoamérica hay varios cursos de Django y de Python que están muy, muy bien. Realmente muy bien. El de Algorithmsoft, por ejemplo, de Django es flipante. Cubre casi, está cubriendo poco a poco, gratuitamente, todo Django de principio a fin, por ejemplo.
Eso habría que hacer una recopilación o algo así. O sea, tener un wiki, alguna historia de...
Sí, y si tenéis los enlaces y los podéis pegar por ahí por el chat, también agradecido de lo que habéis dicho.
Sí, luego yo tendría que pasar a las notas de dentro de 3 meses. A las notas. Bueno, a ver, tengo una pregunta. Acaba de salir Bokeh, versión nueva. ¿Sabes lo que es Bokeh? Con K al final. No, con H al final. Con una K en medio y una H al final. Bokeh es un sistema de visualización de gráficos en JavaScript, pero que tú lo alimentas desde Python. Es decir, el backend es Python, pero la visualización es JavaScript. Entonces, funciona en un navegador, es interactivo, etcétera, ¿no? Y cuando tú haces cosas en el navegador, hay callbacks hacia el backend y por ejemplo, pues pide puntos nuevos porque te has movido el gráfico, etcétera, ¿no? Entonces, yo llevo varios años usando una cosa similar, que es Plotly, que es básicamente, bueno, similar, creo yo. Y acaba de salir Bokeh, y eso que se supone que más o menos hacen lo mismo, ¿no? Y entonces es por saber si usáis Plotly o Bokeh y si vale la pena cambiar o lo que sea. O sea, porque yo he estado usando Plotly hace años.
Plotly a muerte.
Bueno, pues argumentame eso. Venga, no tengo problema en cambiar, pero argumentame. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque hasta ahora utilizaba otro tipo de librerías y al final estaba haciendo gráficos estáticos. Y con Plotly estoy haciendo gráficos dinámicos. Lo que tiene bueno Plotly, por ejemplo, es en proyectos Django, cuando quiero meter algún gráfico, la salida de Plotly en un solo archivo, en una cadena de texto, como lo quieras meter, te saca el código completo, con CSS, con HTML, con JS, con todo. Entonces, para mí, básicamente, generar una librería a nivel de backend, ¿vale? O en una view, la genero, o genero serie de gráficas, y luego simplemente le llamo gráfica 1, la asigno directamente una variable, y luego desde plantilla digo, nada, imprime gráfica 1, y te la imprime con el CSS, el JS, con todo completo. Dinámica. No encontré nada más simple.
¿Y por qué dices que está muerto Plotly, si lo estás defendiendo?
No, a muerte, dije.
Ah, a muerte. Perdón.
A muerte. No, vale. O sea, Plotly. Yo Plotly.
Entendí, ha muerto. Perdón. Entonces me quedé así en plan, no sé, este hombre tiene algún problema.
No, al revés, justo al revés. Vale. Encontré. Si hay otra mejor, oye, estaría guay, pero...
Yo evalué Plotly, yo estaba buscando una librería de este estilo, ¿no? De gráficos dinámicos y tal. Y pregunté, por ahí, como estoy preguntando ahora, y me dijeron, no, echa Plotly. Y lo miré, lo usé en un proyecto, me gustó, era todavía versión 0 punto algo, ha evolucionado bastante. Pero ya era prometedor y lo empecé a usar. Y la otra alternativa era Bokeh. Pero claro, Plotly me valió. Entonces ya no miré Bokeh. Pero ahora que hoy o ayer ha salido una versión nueva de Bokeh, digo, coño, a lo mejor me estoy perdiendo algo. importante y le da mil patadas, no lo sé.
Y aparte Plotly con los data frames de pandas se lleva que te cagas.
Vale, o sea, tú eres Plotly, vale. ¿Hay alguien que tenga experiencia con Bokeh o con sistemas similares alternativos a Plotly? Pues no sé, pues me lo tendría que mirar yo la semana que viene y decir, pues mira, he pasado una semana mirando Bokeh y no voy a ir por ahí.
Déjame la Facebook que no la conozco, por favor.
Vale, vale.
Está en NVD3.
Un problema técnico surgido durante la grabación de esta tertulia nos impide ahora ofreceros la completa. Rogamos aceptéis nuestras disculpas. Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.